Vamos a empezar el tiempo de la predicación en esta mañana. Hemos estado nosotros iniciando la semana pasada una serie que se llama Gobierno de la Iglesia, Gobierno y Disciplina de la Iglesia Local. Mis amados hermanos, empecemos con una oración, que sea el Señor guiándonos en este estudio de las Escrituras. Padre Celestial, gracias damos en esta mañana. Que su palabra que sea expuesta, mi Señor Padre, glorifique su nombre y hermosee la iglesia local. Que cada uno de nosotros pueda comprender, Señor, su palabra con claridad y que pueda expresarla también claramente. Guíenos por todo, mi Señor. Guíenos en todo. Gracias, mi Señor amado. Usted sea la gloria y la honra. Amén y amén. Mis amados hermanos, como bien les indicaba, empezamos una nueva serie y vamos en este mensaje, que es una extensión del mensaje anterior, a enfocarnos precisamente en la iglesia local, una iglesia evangélica verdadera y ordenada. Solamente para refrescar un poquito lo que ya revisamos, en el mensaje anterior, en la primera parte, pudimos dar el conocimiento de la iglesia universal. Para poder entender claramente lo que es la iglesia local, debe estar claro en nuestros corazones lo que es la iglesia universal. De una manera breve, veíamos con respecto a la iglesia universal que es universal en su ámbito o alcance, universal o católica. Mateo 16, 18, Efesios 1, 22 son citas que nos hablan de mi iglesia. El Señor Jesús en Mateo 16, 18 habla de su iglesia, mi iglesia, que no prevalecerá contra las puertas del infierno. Mi iglesia que prevalecerá aun cuando el enemigo quiera hacer todo lo posible para estar en contra de la iglesia, su iglesia permanecerá. Esa su iglesia, él dice, mi iglesia, está hablando de la iglesia en el ámbito universal. Efesios 1:22 también lo dice, la iglesia, que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. ¿A qué iglesia se refiere? La iglesia en su ámbito universal. Decíamos también que la iglesia es invisible y espiritual respecto a la obra interna del Espíritu Santo. Solamente Dios conoce quiénes son verdaderos creyentes. Él conoce el número completo de los elegidos. Nosotros solamente podemos ver evidencias de una vida en Cristo, pero Dios sí conoce quiénes son sus escogidos, de tal manera que lo hizo antes de que este mundo fuese establecido. La palabra nos enseña claramente en cuanto a esa elección que ha hecho nuestro Dios. Hablamos también del trigo y la cizaña, que es una parábola que nos muestra que el trigo crece y luego el enemigo pone la cizaña. Cuando quieren quitar la cizaña, quien da el mandato, déjenlos que crecen hasta el final de la siega. Nosotros veíamos esa parábola y es una manera bíblica de poder entender que dentro de ese reino crece tanto el trigo como la cizaña, los escogidos de Dios como los hijos del diablo, pero que al final de la siega, que sería el final del siglo, será arrancada la cizaña. ¿Quién conoce el número completo de los escogidos? Solamente nuestro Dios. En ese ámbito, la iglesia es invisible y espiritual por la obra interna del Espíritu Santo. Pero también decíamos que es visible en el sentido de que quienes se reúnen son santos, que ustedes los pueden ver, tocar. Y estos santos no destruyen su profesión de fe por sus conductas, por conductas impías o por doctrinas incorrectas. Son santos que se reúnen en iglesias locales. En el ámbito universal es espiritual, en el ámbito local es visible, porque quienes se reúnen son santos. Ahora también decíamos que la iglesia universal es indestructible. Mateo 16, 18 lo dice con claridad. Esta iglesia, el infierno no podrá contra esta iglesia. Y eso será hasta el final. Pero también decíamos que localmente la iglesia puede apostatar de la fe. Puede convertirse incluso en sinagogas de Satanás localmente, aunque en su ámbito universal es indestructible. Finalmente también hacíamos una acotación muy clara a la enseñanza de que la autoridad de la iglesia universal está en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder. No está ninguna cabeza humana. No está ningún ser humano. La autoridad de la iglesia es Cristo. Cristo es su autoridad o cabeza. De una forma resumida es lo que hablamos la vez anterior y dimos una ligera introducción. Y citábamos Mateo 18, 15 al 17, hablando ya de una iglesia evangélica verdadera y ordenada. La cita de Mateo 18, 15 al 17 nos habla de cómo restaurar a un hermano. Usted conoce la escritura, varias instancias que van de una exhortación privada a una pública. Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, pónganse a cuentas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, trae a quién, a testigos, para que en boca de testigos conste toda palabra. Si escucha a los testigos, ahí quedó el asunto. Si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenle al final como un no creyente, un gentil o un publicano. Cuando hablábamos de esta cita de Mateo 18, la pregunta que nos hacíamos era, ¿a quién podemos llamar hermanos? ¿A quién podemos llamar testigos para que en ellos conste toda palabra? Y finalmente, si era pública la exhortación, dilo a la iglesia. La pregunta es, ¿a quién identifico como iglesia? Esta cita hablábamos que es un ámbito de familiaridad. Empieza, si tu hermano peca contra ti. Y eso debe estar claro en nosotros. Porque si no sabemos quién es nuestro hermano, vamos a pensar que todo el que viene a la iglesia, y a veces a quien lo hace de una manera frecuente o rara vez, también es hermano. Y le llamamos hermano. Es necesario tener claro estos asuntos. Recuerden que estamos nosotros estudiando, o este estudio, en base al tratado del pastor Benjamin Kitsch, de la gloria de una verdadera iglesia. También algunas citas del doctor James Renihan, Edificación y Belleza, otros apuntes del Seminario Bautista Confesional y también del pastor Jorge Rodríguez, de la Iglesia de Santo Domingo. Mis amados hermanos, vamos a pasar entonces ya al primer punto. Yo les he facilitado ese tratado del pastor Kitsch y el primer punto que ya nos habla de una iglesia evangélica verdadera y ordenada dice lo siguiente. Una iglesia de Cristo, según la institución evangélica, es una congregación de cristianos piadosos que, siendo bautizados primero por la profesión de fe, como asamblea declarada, se entregan de mutuo acuerdo y consentimiento al Señor y unos a otros de acuerdo con la voluntad de Dios y ordinariamente se reúnen en un solo lugar, para el servicio público y la adoración a Dios, entre los cuales se administran debidamente la palabra de Dios y los sacramentos de acuerdo con la institución de Cristo. Mis amados hermanos, esto es una definición para nosotros de iglesia local. Vamos a tratar de no ser tan técnicos en este asunto y que pueda estar claro hasta los niños, que puedan tener esa claridad. Esta es una definición de lo que sería una iglesia local. Repito, una iglesia de Cristo, según la institución evangélica, es una congregación de cristianos piadosos que, siendo bautizados primero por la profesión de fe, como asamblea declarada, estos hermanos se entregan de mutuo acuerdo y consentimiento al Señor y unos a otros, de acuerdo con la voluntad de Dios, ordinariamente se reúnen en un solo lugar. ¿Para qué? Para el servicio público y la adoración a Dios, entre los cuales se administran debidamente la palabra de Dios y las ordenanzas o sacramentos de acuerdo a la institución de Cristo. Usted cuando tiene este concepto claro, usted va a entender la institución de una iglesia local. Y yo quiero indicar también algo, como lo indiqué en el mensaje previo de la mañana que tuvimos. Al yo entender esto, mis amados hermanos, no quiere decir que las iglesias que no tienen este estándar o no tienen este patrón que podemos nosotros y revisar a la luz de la Escritura, lo vamos a hacer ahora, no son iglesias bíblicas. Aún los reformadores, los bautistas reformados del siglo XVI, XVII, o como se les llama también bautistas particulares, ellos consideraban que una iglesia que no tenía estos principios en su establecimiento bíblico, en su constitución bíblica, eran iglesias sencillamente imperfectas. Amén. Y yo quiero que eso quede claro en nosotros. No es que ahora, esta es la iglesia perfecta, las demás no son iglesias. Mis amados hermanos, son iglesias imperfectas, pero no dejan de ser iglesias de Cristo, tomando en cuenta siempre los fundamentos de una iglesia doctrinal, porque si ya hablamos de una secta, es otra cosa. Pero muchos de nosotros venimos de un trasfondo que a medida que vamos a escuchar, vamos a identificar, esta iglesia, qué sé yo, no hablaba del día del Señor. Por eso no deja de ser iglesia, es una iglesia imperfecta. Aún nosotros, mis amados hermanos, podemos ser imperfectos también. Por eso una iglesia bíblica siempre va a estar constantemente buscando reformarse y apegarse de alguna forma al modelo de las Escrituras. Muchas de las cosas que hacíamos hace 10 años no las hacemos hoy. ¿Por qué razón? Porque tenemos una claridad en cuanto a las Escrituras, pero aún caminamos en esa perfección tomándola como sinónimo de madurez, porque la perfección absoluta va a estar cuando nuestro Señor venga. Pero hasta eso caminamos en madurez. Y por lo tanto, iglesias evangélicas que tal vez no tengan estos estándares doctrinales, sencillamente las consideramos o podemos decirle que son iglesias imperfectas. Una iglesia que no tiene a un pastor, por ejemplo, es una iglesia imperfecta, no deja de ser iglesia. Una iglesia que no considera una membresía regenerada de creyentes, como vamos a ver, es una iglesia imperfecta. Y muchas cuestiones van a salir a cuenta cuando usted escuche este mensaje. Hablemos entonces de este primer punto. Estos hermanos se entregan de mutuo acuerdo para estar juntos. Si revisamos o recordamos Hechos 2, 41 al 44, o Hechos 2, 41 en adelante, usted va a ver, estos hermanos se reunían juntos. Estos hermanos participaban juntos. Estos hermanos se esforzaban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en las Escrituras. Estos hermanos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos hermanos cantaban y alababan al Señor juntos y se reunían en un lugar juntos. Definitivamente al principio la iglesia, antes de que fuese destruido el templo de Jerusalén, la iglesia se reunía de alguna forma en casas o también se reunían en el templo. Ya después de eso usted va a ver que se reunían en lugares específicos. Pero lo importante aquí es que ellos se entregaban de mutuo acuerdo. No era algo obligado. Un creyente que había nacido de nuevo, que había recibido el nuevo nacimiento, estaba o buscaba congregarse y estar junto. Es la manera en que Dios ha establecido para que los santos sean perfeccionados. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, que aunque no es un libro narrativo, doctrinal, nos muestra por la narrativa lo que la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, hacía. Se reunían juntos, comían juntos, estaban alegres, cantaban juntos, estudiaban y perseveraban en la doctrina juntos. Y también eran bautizados por su profesión de fe. Hechos 2 también nos muestra esto. El apóstol Pedro exhortando, después de la venida del Espíritu Santo, a los judíos y llevándolos a un arrepentimiento porque ellos habían rechazado a su Mesías. Estos judíos, compungidos de corazón, le dijeron al apóstol Pedro, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta del apóstol es, arrepentíos y bautícese para perdón de pecados. Así que la Escritura nos muestra en Hechos 2:41, Hechos 8:14, el apóstol Pedro llevando el Evangelio a Cornelio, Hechos 19 también, otra situación donde todos los que pertenecían a la iglesia eran bautizados públicamente por su profesión de fe. No había nadie que no pertenezca a la iglesia que no haya hecho una profesión pública de su fe por medio del bautismo. En ese sentido entendemos que el bautismo no es en sí, no nos da en sí salvación. Está claro para nosotros, los creyentes eran bautizados. Los que creían eran bautizados y formaban las iglesias locales. Se reunían en iglesias locales. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, la iglesia de los Efesios. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses, Filipenses 1. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses, Colosenses 1. Eran iglesias locales. Ya una vez después de la destrucción del templo, tal vez ellos comenzaron a considerar reuniones. Había tal vez iglesias, había casas lo suficientemente grandes para reunir a muchos hermanos y se convirtieron de alguna manera en lugares. Los creyentes, los santos, se reunían en lugares específicos. Por eso entendemos la necesidad de nosotros reunirnos, de estar presencialmente reunidos en un solo lugar. También entendemos que estos amados hermanos pertenecían o eran ciudadanos del reino de los cielos, como lo enseña Efesios 2, 12, versículos 13, 19. Así como nosotros pertenecemos a esta nación, cada uno de ustedes trae dentro de sus documentos una cédula de identidad. Cada uno de ustedes tiene derechos de ciudadanía. Cada uno de ustedes, cada vez que se acerca a comprar algo, le piden a lo mejor documentos para hacer una factura. Todos aquí hemos pasado por el registro civil. Nuestra vida está detallada en los documentos de esta nación. Entonces, así como somos ciudadanos de este reino material, también somos ciudadanos del reino de los cielos. Y por lo tanto, tenemos compromisos con el reino de los cielos, con el reino celestial. Así como tenemos responsabilidades con este reino terrenal, donde cada uno de nosotros somos ciudadanos de este país. No podemos ignorar esta verdad. La palabra nos lleva, identifica a los creyentes como ciudadanos del reino de los cielos. También la escritura nos lleva a entender que somos piedras vivas en una edificación. Primera de Pedro 2:5 habla de esto. Es una analogía para entender que en la iglesia, como una estructura, como una edificación que se levanta, cada uno de nosotros es una piedra viva. Tal vez hoy no podamos ver la misma comparación porque las casas nuestras hoy están bien aplanaditas porque les ponen empaste y cemento y todo eso. Pero en la antigüedad eran piedras que estaban unidas de tal manera, coordinadas unas al lado de otras. Pero no como piedras sueltas en una estructura. Formaban parte de una edificación como piedras vivas. También la escritura nos muestra una analogía preciosa con respecto a que cada creyente es miembro de un cuerpo. Primera de Corintios 12, el apóstol Pablo se toma todo el capítulo para explicarnos que aunque haya miembros interdependientes, ningún miembro puede funcionar solo. Y nos lleva a mostrar esa analogía. Si el ojo no escucha, deja de ser ojo. Si la oreja, el oído no escucha, deja de ser oído. ¿Acaso alguien puede ver un miembro sin alguna actividad, solito por ahí caminando? La mano, porque es mano, no dejará de ser mano, o porque no es pie, perdón, dejará de ser mano. Y así mismo, todo el capítulo 12 de Corintios nos lleva a entender la necesidad de miembros que son interdependientes, que tienen funciones específicas, el ojo para ver, el oído para escuchar, la nariz para poder oler, pero solos no hacen nada. Necesitan formar parte de un cuerpo. Nadie ve por ahí una mano caminando sola. Necesita formar parte de un cuerpo. Y esto nos muestra precisamente esa armonía preciosa de la cual forman los creyentes. Ningún creyente está suelto por ahí. Todos tienen la necesidad de formar parte del cuerpo de Cristo. Si el Espíritu Santo habita en los creyentes, si el Espíritu Santo habita en el creyente, sabemos que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo estableció su iglesia, donde sus santos iban a ser perfeccionados, edificados, capacitados. Si un creyente tiene al Espíritu Santo, necesita reunirse. Es algo que viene de su naturaleza, que ha sido transformada en Cristo. La necesidad de reunirse, de formar parte de un cuerpo de creyentes en una iglesia local. Entonces vemos estas preciosas analogías: ciudadanos del reino, piedras vivas en una edificación, miembros de un cuerpo. También nos habla la Escritura de que estos creyentes aumentaban en número. Hechos 2 dice claramente al final del capítulo que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos un crecimiento numérico ahí. Hechos 5 también nos habla de esto. Pero no es un crecimiento numérico como muchas veces el mundo lo quiere ver. O las iglesias nominales lo quieren ver. Es un crecimiento que viene de parte de nuestro Dios, en el sentido de que es nuestro Dios quien añade a su iglesia a los santos. Dios añade a su iglesia a quienes son salvos. Y en ese sentido la iglesia crece en número. También vemos por las Escrituras que estos santos han sido libertados del pecado. Romanos 6, 17 nos habla también: muertos en Cristo, sepultados en Cristo, resucitados por medio del bautismo, y siguen la doctrina, Hebreos 6, 1 al 2. Por eso son santos que muestran una vida piadosa, no destruyen, como leíamos en la confesión bautista anteriormente, en el mensaje anterior, no destruyen su profesión de fe por conductas impías. Son santos que caminan libres del pecado y siguen la doctrina expuesta en la palabra, la doctrina de los apóstoles. Entonces, es una manera que podemos identificar en este primer punto. Una iglesia de Cristo, según la institución del Evangelio, es una congregación de cristianos piadosos. Han nacido de nuevo, han sido regenerados, bautizados primero por la profesión de fe. Ve la necesidad del bautismo, la profesión pública de su fe. Como una asamblea declarada, se entregan de mutuo acuerdo y consentimiento unos a otros para estar juntos, de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ordinariamente se reúnen en un solo lugar. ¿Con qué fin? Para el servicio público y la adoración a Dios. Por eso nos reunimos nosotros. Por eso estamos aquí reunidos formalmente, para la adoración congregacional. Y esto habla del principio regulador de la adoración, que es lo que la iglesia hace cuando se reúne. ¿Por qué nosotros no tenemos danzas? ¿Por qué usted no ve aquí, qué sé yo, testimonios? ¿Por qué usted no ve tal vez a una hermana liderar tal vez el tiempo de la adoración? Son cuestiones relacionadas con la adoración a Dios, la adoración congregacional, el principio de regulador de la adoración, que lo vimos ya anteriormente en el estudio ya de la confesión. Se reúnen para el servicio público y la adoración, entre los cuales se administran debidamente la palabra de Dios y las ordenanzas de acuerdo con la institución de Cristo. Esto, una vez más le digo, es una definición de iglesia local. Y escuche esto, nos ayudará también, a medida que avancemos el estudio, para entender también qué es lo que necesita una iglesia para llamarse iglesia. Cuando hablamos de constitución de una iglesia o cómo una iglesia se establece, nos ayuda este sencillo punto, este primer punto, entender qué es lo que una iglesia hace que sea llamada iglesia. Avanzando al segundo punto, en el tratado del pastor Kitsch, dice el segundo punto: la belleza y la gloria de tal congregación consiste en estar compuesto completamente de personas convertidas o piedras vivas, siendo por el Espíritu Santo y la fe operada por Dios unidas a Jesucristo, la preciosa piedra angular y el único fundamento de cada cristiano, así como de cada congregación particular y de toda la iglesia universal. ¡Qué hermosea la congregación! ¿Qué es lo que hace bella la congregación de los santos? Que está compuesta por personas convertidas, piedras vivas, como lo veíamos en 1 Pedro 2:5, siendo por el Espíritu Santo y la fe operada por Dios, estos santos unidos a Cristo Jesús, la principal piedra angular. Entonces, tomando en cuenta este segundo punto, La belleza y gloria de la congregación es que está compuesto por santos regenerados. Por eso hablamos nosotros de que una iglesia en su membresía o quienes la componen formalmente son santos que han nacido de nuevo. Por eso hablamos de una membresía regenerada de creyentes. Yo sé que muchas iglesias evangélicas tienen de alguna manera una membresía. Consideran de alguna manera miembros. ¿Quiénes son miembros? Unos son más exhaustivos que otros. Otros tal vez sencillamente consideran a miembros cuando una persona ya comienza a asistir a una iglesia varias veces. De tal manera que muchos la comienzan a considerar en las decisiones de una iglesia. Porque asiste. Incluso hay personas que participan en las mismas actividades de la iglesia y a veces ni siquiera han sido bautizados. Y si no son bautizados, ¿podemos llamarles de alguna manera hermanos? Miren que nosotros como iglesia local tenemos un grupito que se llama, un grupo en los medios, las redes sociales, ustedes los conocen, donde cada persona que se agrega, muchas veces yo como pastor tengo que decirles hermanos, especialmente a los hermanos miembros, ¿no? Cuando alguien se agrega, esta persona que se agrega todavía no ha hecho pública su profesión de fe. Es más, está recibiendo una instrucción para bautismo. Así que, por favor, no le llamen hermano. En un sentido formal, no es nuestro hermano todavía. Porque él tiene que hacer una profesión pública de su fe. Porque si le llamamos hermano a alguien que no está bautizado, ¿cuál sería entonces el asunto del bautismo? A mí me ha tocado muchas veces en una consejería, me acuerdo tanto que trabajé con un joven y en la segunda reunión o la tercera, yo no me había dado cuenta, en verdad, porque él estaba en una iglesia y hablaba mucho de doctrina y todo, y yo le pregunté así, ¿y cómo fue tu bautismo? No, dice, pastor, yo todavía no me he bautizado. Entonces, en ese momento es como que me dio vueltas la cabeza y digo, a ver. ¿Cómo que no estás bautizado? No, es que no ha habido la oportunidad y que esto, mira, vamos a parar aquí esta ayuda que te estoy dando, esta consejería. Lo primero que tú debes de hacer, si eres un creyente regenerado, es haber hecho pública tu profesión de fe en el bautismo. ¿Y amén? Y lo próximo que hizo fue a bautizarse. Ustedes se dan cuenta. Y eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay una claridad en este asunto. No hay una claridad. Yo me llegué a enterar también a sí mismo en una iglesia donde uno de los que tocaba en el ministerio de alabanza, en un culto formal que hacíamos hace años en nuestras iglesias, no era ni siquiera bautizado creyente regenerado. Como faltaba un baterista típico de los ministerios de alabanza, entonces busca al habilidoso, pero no es bautizado. No importa, con tal de que sepa tocar. Son cuestiones doctrinales que deben estar claras en nosotros. Esto hermosea la iglesia. Lamentablemente alguien que se lo considera hermano sin por lo menos mostrar una profesión de fe pública o una vida regenerada, vamos a causar un gran daño porque él mismo no va a ver la necesidad de poder bautizarse. ¿Cuál es el fin si ya soy parte de la iglesia? ¿Cuál es el fin? Romanos 6:3-5, bautizados en su muerte y resucitados por medio del bautismo en Cristo. En primera de Pedro 2:4-6 leímos piedras vivas, pero interesante. La piedra angular de la edificación es Cristo. La piedra principal de esa estructura es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que los métodos de construcción hoy son muy modernos, pero en ese tiempo una construcción no podía empezar si no había una piedra angular. Una piedra que determinaba cuál era el orden que seguía la estructura. Necesitaba una construcción, una piedra clave, una piedra principal. Y en ese sentido, si somos piedras vivas en una estructura los creyentes, esa estructura tiene una piedra principal, que es Jesucristo. Y ese edificio, como lo enseña Efesios 2:20-21, tiene también un fundamento. Usted en esta estructura donde está, hay un fundamento. Hay una base sólida. A ver si estuviéramos reunidos aquí con todo este cemento encima sobre un material como tierra. Nadie quisiera meterse en este lugar. Pero hay un fundamento. Efesios 2:20-21 me dice que ese fundamento es la doctrina de los apóstoles y profetas. y la principal piedra del ángulo, Cristo. El fundamento es la doctrina de los apóstoles y entiendo por el contexto, profetas del Nuevo Testamento. Así es la estructura en la cual se levanta el edificio de Dios. Y un edificio vivo que crece para el Señor santo. Cada uno, piedra viva, piedra angular, Cristo, fundamento, la doctrina de los apóstoles y profetas. Por eso es que nosotros como iglesia, nuestro fundamento doctrinal es precisamente la doctrina de los apóstoles, en la cual la iglesia perseveraba. Y todos, como lo dice Colosenses 2:19, asidos a la cabeza, esto es Cristo. Como creyentes estamos en Cristo. Pertenecemos, tomando la analogía del cuerpo, pertenecemos al cuerpo en Cristo. Ese cuerpo, una sola cabeza, Cristo. Y cada uno de nosotros aferrados fuertemente a Cristo. Colosenses 2:19. Así crecemos. Crecemos como un templo santo para el Señor. Vamos al punto 3. Dice así, punto 3, una iglesia evangélica verdadera y ordenada. Antes de que cada persona, aquí comienza a detallar aspectos de la membresía, antes de que cada persona sea admitida como miembro en una iglesia así constituida, miren, ya tenemos una claridad de que es una iglesia bíblicamente constituida. Antes de que cada persona sea admitida como miembro en una iglesia así constituida, debe declarar a la iglesia, o al pastor que ellos designaran lo que Dios ha hecho por sus almas o sus experiencias de una obra salvadora de gracia en sus corazones. También la iglesia debe preguntar y estar completamente satisfecha con respecto a sus vidas santas o buenas conversaciones. Aquí hay un detalle ya. Dice, cada persona que sea admitida como miembro en una iglesia constituida debe declarar a la iglesia o al pastor que sea designado por la iglesia lo que Dios ha hecho por sus almas o sus experiencias de una obra salvadora de gracia en sus corazones. ¿Esto qué quiere decir, amados hermanos? Que cuando alguien ha nacido de nuevo en Cristo, cuando alguien ha recibido esa salvación, debe de haber ahí un fundamento doctrinal. Y esto es tan cierto como cuando alguien puede conversar, a mí me ha tocado muchas veces conversar con alguien y saber, bueno, ¿por qué tú eres salvo? Y muchos solamente dicen, porque bueno, me bautizaron y fui bautizado. Pero ¿qué tú puedes saber acerca, por ejemplo, entiendes o puedes decirme algo con respecto a la justificación que has recibido de parte del Señor? ¿Qué es para ti la justificación? ¿Qué es para ti la redención que el Señor ha obrado? Y no hay claridad en este asunto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces muchos bautizos sencillamente se hicieron por el hecho de dar salvación. Se consideró a muchos creyentes por el hecho de hacer una oración de fe. Pero un creyente debe conocer estos fundamentos. Debe conocer el orden de la salvación o la salvación que muestran las Escrituras. Romanos 8, 28, 29 y 30 habla de esto. Habla de que fuimos escogidos, elegidos, antes de que este mundo fuese creado. La elección del Padre. Y ya en este mundo fuimos llamados eficazmente, llamamiento eficaz. En el tiempo de Dios fuimos llamados por nuestro Dios. Y junto con el llamamiento, la conversión, el arrepentimiento, la fe salvadora. Y después de esto, fuimos nosotros justificados en Cristo. Es decir, que nosotros fuimos justificados o declarados justos delante del Padre, no por algo que nosotros hayamos podido hacer, sino que Cristo hizo todo por nosotros. Y en base a la obra que Él hizo, su justicia perfecta, nosotros somos declarados justos delante de Dios. Y cuando somos declarados justos, fuimos adoptados a la familia de Dios, a la familia de la fe. Antes de venir a Cristo, hijos de ira, hijos de desobediencia, ahora en Cristo, llamados hijos de Dios. Y luego santificados. Santificados, y nosotros entendemos en la santificación este hecho de crecer, crecer y madurar en Cristo, matando lo terrenal que aún queda en nosotros. Fuimos realmente, si tú recuerdas cuando recién aceptaste al Señor, hasta ahora has crecido en doctrina, has crecido en conocimiento de Dios. Eso es el proceso de la santificación. La obra que va haciendo la palabra santificándote delante de nuestro Dios. Juan 17, 17. Santifica a los padres en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero también la Biblia nos enseña que cuando Cristo venga seremos glorificados. Hoy nosotros estamos en un proceso de santificación porque entendemos que aunque Dios ha hecho todas las cosas nuevas, todavía hay una carne que es corruptible. Y por eso todavía hay despojos del viejo hombre que tenemos que matar cada día en Cristo. Pero también entendemos que cuando Cristo venga por segunda vez, lo veremos tal como es y nosotros seremos glorificados. Este orden de la salvación debe conocerlo un creyente. Cuando una iglesia o con un pastor puede conversar con alguien que se considera creyente, debe conocer estas cosas. Y el punto de estudio aquí del pastor Kish nos dice que esta persona que sea admitida como miembro debe declarar a la iglesia, o si no es a la iglesia, al pastor designado, lo que Dios ha hecho por sus almas o sus experiencias de una obra salvadora. Y luego dice, y la iglesia debe preguntar y estar completamente satisfecha con respecto a sus vidas santas y sus buenas conversaciones. La iglesia, los que forman la iglesia o los que son miembros ya constituidos en una iglesia, deben tener una satisfacción completa en cuanto a la profesión de ese hermano respecto a su vida santa. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo él vive su fe cada día? En esta iglesia local nosotros tenemos una membresía de creyentes. Y cada uno de esos hermanos, cada uno de esos amados hermanos, debe de alguna manera conocer la vida de aquellos que están participando en esta iglesia local y en algún momento están pensando formar parte de la membresía de creyentes. De una manera, una membresía formal, una membresía regenerada de creyentes. A esos hermanos uno les puede preguntar, ¿qué sabes tú la vida de él? La verdad que no siquiera he conversado con él. Bueno, ahí tenemos un problema que tiene que ser exhortado. La iglesia debe conocer, debe tener una completa satisfacción con respecto a la vida santa y las buenas conversaciones de una persona que sea admitida, que va a ser admitida como miembro de la iglesia. Tanto el pastor como todos los que forman la iglesia. ¿Por qué tenemos que hacer esto, amados hermanos? Porque de esa manera no vamos a tener falsas conversiones. No vamos a tener a personas que no son creyentes. Mire que aún, si recordamos Hechos, hubo alguien que incluso se bautizó, estuvo con los apóstoles en la predicación. Usted recordará a Simón el Mago. Él estaba ahí participando de todo lo que veía. Pero fue, de alguna manera, fue descubierto por los apóstoles cuando, ¿qué es lo que hizo Simón? Simón venía de un trasfondo de magia. Era el brujo del pueblo. Y cuando vio lo que el Espíritu Santo hacía en los creyentes, de tal manera que ellos hablaban en lenguas, en idiomas, entendemos nosotros, ¿qué es lo que quiso hacer este hombre? Quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cuánto vale ese poder para comprarlo? ¿Qué está demostrando? Que nunca había nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pedro lo exhorta, y esta exhortación es pública, porque la tenemos nosotros registrada en la narrativa de Hechos. Es pública. Pedro le dice, no has nacido, tu corazón todavía está en cadenas de maldad. Arrepiéntete si quizás Dios perdone el pecado en el cual has caído. Los testimonios la evidencia extrabíblica de los estudiosos dicen que Simón se apartó y levantó su propio grupo, su propia doctrina. Entonces, tomar en cuenta esto nos evitará que en la iglesia haya falsos creyentes no regenerados. Y por esa razón es importante. Una persona que sea admitida como miembro debe declarar a la iglesia su profesión de fe. Debe declarar su vida santa y sus buenas conversaciones. ¿Qué es lo que sale de su boca? ¿Qué es lo que habla? Y la iglesia debe estar atento a eso. Estas vidas santas dan testimonio frente a muchos. Toda iglesia local debe estar completamente satisfecha con estas evidencias. El punto 4 de una iglesia evangélica verdadera y ordenada nos dice lo siguiente. Cuando son admitidos como miembros ante la iglesia, deben entrar solemnemente en un pacto para caminar en comunión con esa congregación en particular y someterse al cuidado y disciplina de la misma y caminar fielmente con Dios en todas sus santas ordenanzas y allí ser alimentados y comulgar, es decir, tener comunión y adorar a Dios cuando la iglesia se reúna, si es posible, y entregarse a la vigilancia y el encargo del pastor y su ministerio. Y una pequeña pausa ahí porque todavía falta más en este cuarto punto. Entonces vamos a entender esta primera parte. Cuando son admitidos como miembros ante la iglesia, deben entrar en un solemne pacto, en un compromiso. Las iglesias reformadas tenían un compromiso. Y nosotros entendemos, con respecto a la formalidad de la iglesia, que los creyentes se ponen mutuamente de acuerdo en compromisos y responsabilidades. La sustancia, dice el autor Renihan en Edificación y Belleza, la sustancia de cada asamblea o cada iglesia era la gente, hombres y mujeres que habían sido receptores de la gracia de Dios, daban evidencia de su conversión y estaban dispuestos a sujetarse al gobierno de dicha congregación. Las iglesias no eran abstracciones, sino comunidades de miembros definidos y un conjunto de procedimientos para la administración de su gobierno. La Escritura nos dice claramente en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Estar en una iglesia formalmente constituida era tener compromisos, es tener compromisos y responsabilidades. Por eso Dios levanta oficiales en una iglesia y por eso Hebreos nos enseña que los que forman parte de una iglesia deben obedecer a sus pastores, deben sujetarse a ellos, deben ser sujetos a sus pastores. A la final, quienes velan o a quienes se les pedirá responsabilidad por las almas, es a los pastores, es a los ancianos de las iglesias locales. Son ellos que tienen que dar cuenta. Por lo tanto, amados hermanos que forman parte de una iglesia, deben hacerlo con alegría. La sujeción no es impuesta. Es voluntaria y deben hacerlo con alegría y no quejándose, porque al quejarse no resulta provechoso. Si alguien se queja es porque no entiende la sujeción. En la sujeción cada creyente está dispuesto a recibir amonestación, exhortación, ánimo, aliento. A la verdad, amados hermanos, ¿quién le gusta ser exhortado? ¿A quién le gusta recibir una amonestación? A nadie, pero entendemos en el orden de una iglesia bíblica que Dios establece autoridades a quienes podamos rendir cuentas. Y si se nos pide rendir cuentas, tenemos que hacerlo, como lo dice aquí en Hebreos 13:17, con alegría, no quejándonos. Porque si nos quejamos, ¿qué estamos dando a entender? Que no hemos entendido la sujeción bíblica dentro de una iglesia local. Entonces el pastor Kish nos muestra de esta manera que los creyentes entran en un solemne pacto. Las iglesias reformadas, las iglesias bautistas particulares tienen ese pacto de membresía que puede ser verbal o incluso puede ser por escrito también frente a otros pastores de otras iglesias. De esa manera se comprometen en caminar en comunión con esa congregación y someterse al cuidado y disciplina de la misma. La forma en que los bautistas reformados consideraban la constitución de una iglesia local era esta, según el doctor mismo Renihan del libro Edificación y Belleza. La iglesia se forma por contrato mutuo, suscrito por personas bautizadas que acuerdan formar una sociedad para el mantenimiento de la adoración de Dios. Ellos son quienes acuerdan hacerlo, pero en la práctica el hecho era confirmado por la presencia de ancianos de varias iglesias, quienes al parecer asentían con su presencia y participaban a que el nuevo grupo era una iglesia verdadera y debidamente constituida. Mis amados hermanos, esto no debe ser una novedad para nosotros, porque precisamente por andar desordenados es que las iglesias tienen muchos problemas. Pero entendemos la formalidad de una iglesia. Existe un compromiso de los unos por los otros. Y ese compromiso es un contrato, por decirlo de una manera, es un compromiso, un voto solemne de poder sujetarse al liderazgo de una iglesia local. El acto de constituir la iglesia dependía de los compromisos hechos por los miembros, y especialmente si hablamos de los miembros que iniciaban una congregación, los que les llamamos muchas veces los miembros que fundan una iglesia. Con tal de que estuvieran dispuestos a comprometerse mutuamente y demostrar la determinación de sujetarse a las estipulaciones de la palabra de Dios, podían formar una iglesia. La presencia de ministros visitantes ayudaba. Ellos confirmaban la validez de la acción al extender su reconocimiento conforme al patrón del Nuevo Testamento. De esta manera, la nueva asamblea podía reclamar de inmediato la posición de los debidos derechos y privilegios de una iglesia, con la aprobación de otros que habían estado en una condición similar. Yo quiero que ustedes vean la formalidad en este asunto. Cuando esto no pasa, amados hermanos, ¿cómo se levanta una iglesia local? Nosotros venimos de iglesias muchas veces desordenadas. Alguien quiere una iglesia y lo que hace sencillamente es como que fuera un negocio, establece un, alquila un lugar o la misma casa y la gente comienza a venir y la gente con el tiempo reconoce que es un pastor, pero lo llama pastor, pero no sabe cómo mismo, con la claridad de la escritura, cómo es que ese pastor está ahí llamado como pastor. ¿Cómo es que esos miembros se los considera como miembros? Debe de haber una claridad, y vemos esta claridad y esta formalidad en las iglesias reformadas. Y recuerden, nosotros somos una iglesia bautista, reformada, confesional. Estas cuestiones generalmente no se suelen enseñar. Y la importancia de poder enseñarlo es que ustedes tengan presente lo que es una iglesia constituida bíblicamente, una iglesia evangélica verdadera y ordenada. Ahora, siguiendo con el punto 4, dice también, el pastor entonces indica, sigo con el punto 4, el pastor entonces indica en el nombre de la iglesia la aceptación de cada persona y se esforzará en cuidar de ellos y en velar por ellos en el Señor. Los miembros serán los primeros en sentirse satisfechos de recibirlos y de tener comunión con ellos. Y así el pastor les da la mano derecha de la comunión, como lo dice Gálatas 2.9, una señal que usaban los hermanos de la iglesia del primer siglo. Gálatas 2.9 luego lo muestra. Esa mano derecha de la comunión como una iglesia o iglesia orgánica. Amén. Entonces, ¿quién es el que se esfuerza por cuidar de ellos y velar por ellos? Primera de Pedro 5, 1 al 3. Ruego, dice Primera de Pedro 5, 1 al 3, el apóstol Pedro escribiendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esa es la presentación. Punto, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquel a quien Dios designe y la iglesia reconozca para el cuidado de las ovejas o el cuidado de los creyentes, debe ser un pastor que apaciente la grey de Dios, que cuide de ella, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino como voluntariamente, con un ánimo pronto para hacerlo. Y es importante, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos para la grey. La manera en que ustedes ven a alguien que cuida, a un oficial, a un pastor en una iglesia local, es dando ejemplo. No enseñorearse de la grey, no ejercer autoritarismo sobre la grey de Dios. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Eso es evidente para todos. Si en algún momento yo comienzo a mandar cosas fuera de la palabra de Dios y ejercer una autoridad que no me ha sido delegada, ustedes están llamados para decirlo. Los miembros de la iglesia están llamados para hacerlo. Porque ustedes lo están aprendiendo. Por eso es importante para los hermanos que van a formar parte de una iglesia formalmente, entender la enorme responsabilidad que tienen. Pero así como hay responsabilidades, también hay compromisos, recuerden. Así como recibimos beneficios de la iglesia local, también tenemos compromisos unos con los otros. Como pastor, yo no puedo pastorear a alguien que no se deja pastorear. Alguien que no entiende la sujeción. Y en ese aspecto, la iglesia local debe estar informada y debe observar esas conductas de aquellos que se van agregando a formar parte de una iglesia local de una manera formal. De esa manera, entonces, consideramos el punto 4. Vemos tanto, como lo revisamos, miembros que se admiten o admitidos como futuros miembros que hacen un solemne pacto para caminar en comunión y someterse al cuidado y disciplina en la iglesia y caminar fielmente también con Dios. Pero así también mismo vemos que hay pastores o ancianos que se esfuerzan por cuidar de ellos y velar por ellos. Los miembros, dice este punto 4 del pastor Kitsch, serán los primeros en sentirse satisfechos de recibirlos y de tener comunión con ellos. Así el pastor les da la mano derecha de la comunión como una iglesia viviente, orgánica. Amén. Vamos con el punto 5 y solo lo vamos a dar, solamente lo vamos a leer. Dice así el punto 5, una iglesia así constituida. Hemos estado hablando de los pastores, de los ancianos, pero este punto ya nos clarifica esa cuestión. Una iglesia así constituida debe elegir inmediatamente a un pastor o anciano o ancianos y diáconos. No leemos, dice el pastor Kitsch, de ningún otro oficial o oficio que habite en la iglesia. La clase de hombres que deben ser y cuán calificados deben estar, es establecida por Pablo en sus cartas a Timoteo y Tito. Además, deben tener especial cuidado de que los obispos, llamados también supervisores o ancianos, así como los diáconos, tienen de alguna manera competente todas estas calificaciones. Y en un día de solemne oración y ayuno, los instalarán a su cargo, ya sean pastores o diáconos. Y continúa el punto 5. Ellos, aceptando el oficio, deben ser ordenados con oración e imposición de manos de los ancianos, siendo primero probados y considerados personas idóneas para un oficio tan sagrado. Por lo tanto, tales son las iglesias muy desordenadas que no tienen un pastor o pastores ordenados. Ellos no están actuando de acuerdo a la regla del Evangelio, teniendo algo que les falta. En este punto 5 final, vamos a extendernos un poquito más. Por lo tanto, mis amados hermanos, este punto lo vamos a dejar para el siguiente mensaje. Recuerden que yo quiero tratar esta cuestión con mucha claridad. Amén. Que todos puedan entender fundamentos de una iglesia que se constituye bíblicamente. Y en este punto 5 vamos a hablar precisamente de qué es lo que un pastor necesita para ser llamado pastor. ¿Quién lo cualifica? ¿Quién lo califica? Habla de una ordenación bíblica. Y por favor, no menosprecien la enseñanza del pastor Kitch, porque hay fundamento bíblico de esta enseñanza. Y nosotros vamos a ver por la escritura lo que está expuesto aquí. Amén, mis amados hermanos, para cerrar, hemos revisado hasta aquí, por favor, en este primer capítulo, las generalidades de una iglesia evangélica verdadera y ordenada. Tener esto en claro nos va a permitir entender qué es una iglesia constituida bíblicamente. Y como creyente, saber dónde debo reunirme también. Amén. ¿Cuántos hemos salido de errores y confusiones? ¿Cuántos hemos salido de iglesias que no tienen un patrón bíblico? ¿Es importante todo esto, amados hermanos? Claro que sí. Ustedes recordarán las palabras de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15. Si me tardo, Timoteo, porque si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis amados hermanos, ustedes, nosotros como creyentes, miembros de una iglesia local, debemos saber cómo conducirnos. Ustedes deben saber cómo se conduce el pastor de su iglesia. El pastor debe saber cómo se conducen los creyentes. Es importante para que de esa manera podamos hermosear la iglesia del Señor. ¿La meta cuál es? ¿El Señor con quién se casará al final? Con una iglesia sin mancha ni arruga. Y es la palabra de Dios la que nos va a permitir hermosear esa iglesia en la cual todos pertenecemos, como creyentes que hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados en Cristo. Amén. Es importante la enseñanza y demos la gloria a nuestro Señor por esto. Oremos en esta mañana.